Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado. Claves para no caer.
Pues al espacio de desinformación que ya sabes que te ofrecemos aquí cada viernes en COPE Más Euskadi, Filtro COPE. ¿Y de qué hablamos hoy, Eloisa Santiago? Buenas tardes.
Hola,
¿ya?
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, vamos a hablar de algo con lo que todos nos topamos cientos y cientos de veces cada día y que siempre es muy desagradable y que además no es periodismo, ¿eh? Son esos clickbait o los cebos, anzuelos, ¿no?, que encontramos en Internet para atraer nuestra atención. Esta es una técnica que consiste en disfrazar de noticia esos contenidos poniendo esos titulares tan sensacionalistas, falsos y engañosos que llevan a generar curiosidad, pero que luego no se refleja en el contenido, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa esto?
Sí,
o sea que ya no tanto, ¿verdad? Ya no nos engañan tanto. Pero claro, el objetivo es siempre aumentar el tráfico de esa web, ingresos en publicidad o ya en el peor de los casos incluso hay estafas, ¿no? A modo de encuestas que te dicen que hagas o que rellenes, descargas gratuitas y luego ya contenido viral falso. Con respaldos de famosos que son ficticios, con inteligencia artificial o listas para fomentar la interacción, ¿no?
En definitiva, desinformar, ¿no?
Sí, es de lo que hablamos aquí, sí. ¿No? De cómo se desinforma a la sociedad, digamos, o al menos es una manera de redactar, de escribir y de trabajar que hay que decir que incumple absolutamente todas las reglas del periodismo, porque el periodismo tiene géneros y tiene unas reglas, aunque muchos medios de comunicación, tenemos que reconocer, hemos o han caído en la trampa de obsesionarse por los clics, tanto que he llegado a dudar, no sé si te ha pasado a ti, y a preguntarme si realmente tanto ha cambiado aquello que aprendimos un día en la universidad,
la,
¿no?, en las facultades de periodismo. Pero bueno, como no quiero que sea una impresión mía, que lo es, he querido volver a las aulas para hablar precisamente con Simón Peña, que es profesor de la EHU, de la Universidad del País Vasco, profesor de periodismo, ha sido decano de la facultad y que es además un experto en estas materias. Profesor Peña, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.
Y esa obsesión, Simón, por los clics, ¿no crees que está llevando a los medios de comunicación también a hacer titulares, que suelo decir yo, esto no pasaría en primero de periodismo, en la asignatura de redacción periodística, en ninguna facultad?
Eso, por supuesto. Y hemos visto pues esta técnica denominada clickbait, ¿no?, de anzuelo, de escribir titulares que muchas veces no conducen a ningún dato remotamente similar en el cuerpo de la información y que simplemente lo que buscaban era que se produjera una interacción. Pero incluso esto, en este momento, tal vez lo estemos superando, es decir, porque esto desde el año 2007, desde que las grandes plataformas de redes sociales se implantaron y generaron tráfico para los medios de comunicación, pasó a ser una parte relevante de la actividad informativa y se hacía ese SEO periodístico, es decir, esas estrategias para visibilizar la información, para que alcanzaran mayor interacción, para que la gente hiciera más clics. Pero ahora, desde la novísima irrupción de la inteligencia artificial, parece que el flujo de la información, si ya no se hace a través de las redes sociales, si no se hace a través de modelos de lenguaje, la cultura del click también se va a ver condicionada, porque el modo en el que se va a reelaborar la información no va a ser a partir del click, y ya tenemos algunos datos de descenso de tráfico en los medios de comunicación a través de los enlaces de las redes sociales, porque el consumo de información se está empezando a realizar, en parte al menos, a partir de otros soportes que ya no son esas redes, sino que son pues estos modelos de inteligencia artificial, del chat GPT o de los propios buscadores integrados, de los propios modelos integrados en los buscadores.
Muy interesante. Oye, me preocupa el futuro del periodismo y de los periodistas. ¿Ha cambiado en la facultad lo que enseñáis a los alumnos o seguimos con la misma estructura, los géneros periodísticos, la noticia se estructura de esta forma, un titular es igual o ha cambiado?
La universidad tiende siempre a impartir formación formación básica para entendernos, es decir, el ejercicio profesional diario siempre es el que se realiza, por supuesto, en los medios de comunicación, y son esas competencias básicas las que se imparten en los planes de estudio de todas las universidades. Lo que está claro es que esas competencias básicas, algunas de ellas no van a cambiar, es decir, el de publicar con veracidad, eso sigue siendo tan vigente ahora, incluso más que antes, claro. El de comprobar la información, pues por supuesto, el de encontrar fuentes, el de encontrar temas, todas esas competencias básicas desde luego no van a cambiar. Pero lo que sin duda van a cambiar son los medios a través de los cuales se realiza esa labor. Y algunos de ellos tienen unas características muy particulares que hacen que la tarea que realizamos pues tenga que tener cuatro ojos donde antes poníamos dos. Eso desde luego sin duda que va a cambiar y que está cambiando ya.
El LID existe, las 5 V siguen existiendo, las respuestas a las 5 V.
Sí, eso por supuesto.
Lo importante al principio, no al final, en fin.
Eso yo creo que no nunca lo hemos entendido en el sentido literal, bueno, sino en el sentido en el que nos anime, por supuesto, a encontrar cuáles son los elementos relevantes de aquello que queremos contar. Entonces, la estructura, evidentemente, pues aquella vieja pirámide invertida, ¿no?, de la que todavía probablemente hablamos, no es solo un modelo de texto en el que literalmente ordenamos los contenidos en orden decreciente de importancia, sino un ejercicio para reflexionar sobre qué es lo importante y qué es lo que interesa a nuestras audiencias y de priorizar aquello que consideramos más importante en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Entonces, en la medida en la que es un mecanismo para que nosotros reflexionemos sobre qué es lo importante para las audiencias a las que nos dirigimos, pues eso seguirá siendo vigente, no en términos literales, es decir, bueno, no es entendiendo la pirámide invertida tal y como era, sino como una estructura que nos ayude a estructurar, ¿no?, nuestro discurso.
Bueno, me alegro de que siga siendo así porque hay debates internos dentro de los mismos medios de comunicación sobre el periodismo que queremos hacer o qué es lo prioritario, los clics o dar información. Me contaba, fíjate, un compañero que ante un trabajo sesudo sobre economía y tal, claro, tiene más clics una noticia que te habla de cualquier tontería, ¿no? Y que se valore ese trabajo, ¿no?, ese desequilibrio en cuanto a tu esfuerzo por hacer un buen informe sobre un tema y que luego te digan que ha tenido más clic la noticia sobre la caca en la piscina, te deprime un poco, ¿no?, como periodista.
Eso es en ocasiones descorazonador y es el contraste, ¿no?, que se produce entre el interés público y el interés del público. Es decir, ahora lo que somos es mucho más conscientes del interés del público porque el público puede manifestar su interés a través de muchísimas más vías de lo que lo hacía antes, porque antes pues tenía que escribir una carta al director o escribir o llamar a una emisora de radio, pero el número de personas que conseguían hacer ver su opinión era muy limitado. Hoy en día es justo lo contrario, es decir, lo pueden manifestar de muchísimas maneras. Y la frustración que produce, pues efectivamente, el que contenidos de bajísima calidad consigan una interacción mucho mayor que contenidos periodísticos reales, pues es completamente comprensible. Pero yo creo que no cambia el hecho de que el trabajo periodístico es el que es y luego entra en conflicto con otra cuestión completamente diferente, pero que también es muy antigua, que es la pulsión que hay en las empresas entre el trabajo periodístico y la concepción de los medios de comunicación como empresas informativas que necesitan pues una rentabilidad y necesitan unos ingresos, etcétera. Pero esa pulsión entre las dos almas en las empresas informativas, es decir, entre el trabajo periodístico y la necesidad de rentabilizar como empresa el trabajo que se realiza, pues también ha sido un péndulo clásico en los medios de comunicación que ahora todavía se agrava más porque hay muchísimos más elementos que entran dentro de esa ecuación.
Bueno, el futuro del periodismo, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues periodismo va a hacer falta siempre, tal y como lo hemos entendido.
O más que nunca, quizá ahora.
Sí, eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que el entorno es tremendamente más complejo, confuso, si queremos, y amplio del que habitualmente estábamos habituados a convivir. Y dentro de ese enorme flujo de información que fluye a través de las redes sociales, de las páginas web, etcétera, el periodismo tendrá un flujo X, el que sea, y tendrá que conseguir, pues bueno, garantizar ese mínimo de calidad imprescindible que es necesario. En una investigación que hacíamos recientemente sobre la información que fluye en las redes sociales, los medios de comunicación eran capaces de controlar o de difundir entre el 3 y el 5% de la información que había en redes sociales sobre algunas temáticas. En el caso de la información política, ascendía al 10 o al 12%. Con lo cual, tenemos que entender que en la conversación global, el 80 y muchos por ciento, el 90% de la conversación se realiza en otros interlocutores, que son relaciones interpersonales, otros agentes informativos, diferentes de los medios de comunicación.
Claro.
Pero claro, los medios de comunicación son aquellos que garantizan, hasta el punto en el que pueden hacerlo, que aquello que hacen pues es veraz, es contrastado, es confiable y sirve a las personas pues para tomar las decisiones que tienen que tomar. Entonces, eso yo creo que no va a desaparecer, pero
Bueno.
está inmerso en una conversación global muchísimo más amplia en la que efectivamente pues están las informaciones sobre los gatitos y sobre muchas otras cosas.
Ya. Bueno, es evidente, cambia, como decías al principio, el ecosistema, los soportes, bueno, las empresas también están inmersas en cambios, pero bueno, el periodismo sigue ahí, es informar, hacer y que sea lo más verdad posible, ¿no? Siempre aquello que se publica. Pues gracias, Simón Peña, profesor de periodismo en la UPV, con muchísimos trabajos de investigación realizados en torno, pues, a estos temas de los que estamos hablando y que nos preocupan, ¿no? La inteligencia artificial en este ámbito, ¿no?, de la información, la desinformación y el futuro del periodismo. Muchas gracias. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, Susana, me quedo con algunas de las cosas que ha
Sí,
dicho Simón
muy
Peña.
interesantes, ¿eh?
Sí, estamos superando, dice, la cultura del clic y que tenemos ya datos de un descenso del consumo de información, de los medios hablamos, a través de
Sí.
redes sociales, sino que ya parece ser que se eligen otros modelos de inteligencia artificial o modelos integrados en los buscadores. Y es que, claro, esto también de los clics, en fin, yo creo que ya hemos llegado a un punto en el que la desconfianza es masiva, ¿no? Fíjate que los tipos de clics están incluso clasificados.
¿Sí?
Sí. Hay una clasificación de tipos de clics. Están los sensacionalistas para despertar sorpresa o intriga, ¿no? Aquellos que te
Sí.
dicen, no te vas a creer lo que pasó después. Tú ya,
Claro.
yo ya no entraría, ¿no? En algo que empieza así, ya no entraría, o sea, lo que sea una película, un thriller o algo. Luego están los que nos hacen promesas falsas. Esto es muy habitual cuando te
Sí.
dicen, por ejemplo, siete gadgets que van a cambiar tu vida.
Por ejemplo, sí.
Y entras ahí a ver qué es lo que va a cambiar tu vida en siete pasos. Por supuesto están los que utilizan técnicas basadas en el miedo. Se apela al miedo de los usuarios para incitarles a hacer clic, por ejemplo, con frases como, no te pierdas esto o puedes arrepentirte.
Ese también es frecuente, mira.
Sí, todos,
Todos, todos
todos
los
son muy
hemos visto.
frecuentes. Bueno, luego están lo que decíamos de las estafas o
Bueno, eso
encuestas, ¿no?
ya,
Que te
sí.
ofrecen premios, ahí cae gente, ¿eh? Hay que decir que mucha gente que cae o recursos, pero que claro, que tienen como objetivo principal engañar a los usuarios para completar las encuestas o descargar un software no deseado. Así que mucho ojo
Mucho cuidado
con
con esos
responder a este tipo
fraudes.
de encuestas. Luego están los contenidos virales, falsos o exagerados, de los que también hemos hablado habitualmente, incluso las historias emotivas o las preguntas impactantes o listas
Ah, también.
irresistibles, claro, sí. Bueno, en fin, que esto da para muchísimo, así que
Así que seguiremos, ¿no?
seguimos,
Continuaremos
sí.
hablando. Gracias, Eloísa. La semana que
Nada,
viene más.
adiós.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
No te fíes de todo lo que ves en internet. Verifica siempre antes de creer. Te lo contamos aquí en Filtro Cope cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya Jaietan, un espacio dedicado a las fiestas de los pueblos y ciudades de Vizcaya, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Hoy viajamos hasta la zona minera de Vizcaya. A 20 kilómetros de Bilbao, por la margen izquierda hacia Cantabria, llegamos a Musquiz. Y este domingo, como ya es tradición, cada tercer domingo de septiembre, será un día grande en la localidad. Se celebra la tradicional Feria Agrícola y Ganadera de Musquiz. Son ya 41 ediciones. Organiza la Casa de Cultura y detrás, desde hace años, la mano de su organizador, Kepa Fournier. Hola, Kepa, ¿qué tal estás? Eguerdión.
¿Qué tal? Eguerdión. Eso es. Además que la Casa de Cultura... El área de cultura de,
el área de
la
cultura.
Casa de Cultura es nuestra sede. La Casa de Cultura es nuestra sede. Y sí, 41 añitos, que ya hasta el año pasado celebramos con mucho orgullo el 40 aniversario.
Pero tú no llevarás los 41 organizando.
Bueno, 38.
Ah, o sea, bueno, que casi.
Te voy a decir una cosa, y todavía hay algún participante de la feria que está antes que yo, que tiene mérito, ¿eh?
Ah, sí, todavía, o sea, que hay alguno, ya.
Que está antes, ya muy pocos, ¿eh? Pero porque se han ido jubilando y así, pero todavía hay alguno que me gana en veteranía.
Oye, la Feria Agrícola y Ganadera de Musquiz es una cita imprescindible para el sector y para Meatzaldea, la comarca de vuestra zona, de la zona minera. Creo que va a ser en la Plaza de San Juan. Bueno, cuéntanos, 70 puestos, que cuéntanos.
Vamos a ver, mira, nosotros tenemos para empezar, sí. Lo que vamos a empezar por lo primero que comentas, la Plaza de San Juan, porque es quizá nuestro elemento más definidor, más diferenciador. Es decir, al final una feria, vamos a decir, de entre las ferias que están bien organizadas, que ya tienen un volumen, nosotros tenemos 90 puestos de la BBK, solamente para lo agrícola, luego toda la zona de chosnas, todo el ganado, tiene una carpa que ha ganado, concursos de perros, de caballos, es decir, es un montaje muy complejo y muy grande, sí. Pero bueno, pues como tan grande y tan complejo, sobre todo las ferias ya, digamos, cabeceras de comarca, etcétera, claro. Como pueden ser, y al final digamos que yo no tengo unos vendedores, vamos a decir, de queso o de chacolí distintos y mejores que los que vayan a Guernica.
Por ejemplo.
Lo que tenemos, y eso es muy difícil de igualar, y más y menos dentro de un recinto urbano y no en el exterior, es el recinto ferial, es la Plaza de San Juan. Es una zona enorme, con arbolado, con zona verde, con zona asfaltada, con los frontones, que tener los frontones significa tener cuartos de baño de los de verdad, no de esos,
claro,
de plástico que
sí.
Se ponen por ahí, con un servicio permanente de atención para que estén limpios. Tú te vas a un evento en el que hay miles y miles de personas, cuando vayas al baño va a ser un baño limpio y atendido, allí mismo, al lado,
sí.
El ganado está a la sombra en una zona de campa con sombra, las casetas están puestas en una zona asfaltada por si llueve, para que no esté la gente de pie sobre la hierba y tal. Es un espacio enorme y parece que está diseñado, es la Plaza de San Juan, nuestra Plaza de San Juan, pero parece que está diseñado pensando en cómo
en
montar
feria.
Encima una feria agrícola ganadera, de verdad.
Oye, pues eso, a veces...
Claro, tú a veces vas a una feria buena, que tú, sí. Yo con ojos de profesional veo y digo, esto está bien montado, aquí se ve que han tenido, porque hay otras en las que, bueno, o sea, es muy bonito y ves tal, pero luego hay que ver el producto, cómo se ha seleccionado, y si los que van son los que tienen que ir, en fin. Y yo veo ferias muy bien montadas, pero al final, joder, como digo yo, detrás hay un concesionario de Opel. No sabes, y es lo que hay, porque está en un entorno urbano y tal, y aquí tenemos una zona que está dentro del pueblo, pero que es que claro, podría estar en medio del monte, porque salvo por lo del frontón,
ya.
Lo demás es
un escenario maravilloso.
Claro, eso es nuestro elemento más diferenciador, es, por eso te insisto, es el recinto ferial, la Plaza de San Juan.
Bueno, has mencionado, están encima los puestos por si llueve, porque ese va a ser el riesgo este año.
Madre mía, sí.
Mirando al cielo ya, ¿no?
Sí, vamos avanzando y no cambia el pronóstico. Y ya sabes cómo son estas cosas. Tiene mucho más efecto el tiempo que haga que el nivel organizativo. Tú te trabajas muchísimo para hacerlo muy bien. Llueve... trabajas menos,
desluce.
Más o menos tal, y hace un día precioso, éxito total, pero bueno, pues eso es lo que hay.
Bueno, pero a ver, que sabemos dónde vivimos, que en fin,
ya,
hay que contar con ello, ¿no?
Yo los primeros años me lo tomaba como una especie de afrenta personal, ¿no? O sea, que es que llueve, bueno, pues ya, ¿qué le vas a hacer? Es una pena porque es mucho trabajo, es mucho dinero, es mucho esfuerzo no ya el de los organizadores, el que se coge, se levanta por la mañana, prepara su ganado o prepara su furgoneta llena de frutas o verduras o lo que sea, te pegas el madrugón, es un domingo, te vienes a la feria, montas, o sea, es un trabajo enorme, te desplazas una pila de kilómetros, vas, vienes, haces tal, para que luego, pues, como salga un día absolutamente birrioso, pues para vender pues lo que vendas.
Ya.
¿No? Que esto es una feria de muchísimas ventas, de muy buenas ventas, pero claro, el año pasado, por ejemplo, que hizo un día bueno, pues o sea, la mitad de los vendedores estaban esperando a que les dejaran meter el coche para marcharse porque ya no tenían nada para vender.
Ya habían terminado.
Este, no podéis, claro. Es que todavía hay gente y no os dejo meter el coche. Oh, pues a ver cuándo podemos, tal, porque no nos queda nada. O sea, es una feria de mucha venta, pero te sale un día torcido con el tiempo y a mí me lo siento muchísimo, lo siento por
nuestro propio trabajo. Sí, pero en eso no tenemos mano, ni vosotros ni nadie.
Eso es. Y luego dice, ¿no hay plan B? ¿Dónde demonios metes una feria agrícola ganadera?
No, plan B, o sea, pues hay que ir con paraguas, con chubasquero y ya está.
El plan B es organizarle en Almería.
Claro, nos pilla un poquito a desmano, pero lo que sí tenéis, ¿qué país vais a tener? Es el mejor escaparate para ofrecer los productos del agro vasco. Ahora mismo, fíjate, frutas, hortalizas, miel, chacinería, pan, repostería, quesos, de todo.
Todo. Hacemos, digamos, eso es, ámbito Vizcaya y ámbito Euskal Herria. Incluso alguno nos viene de muy animoso, que nos viene desde Iparralde, que digo, pues como te haga un día malo, te vas a ver, porque al final el que viene de Munguía, en fin, pero el que viene, que se va a hacer 300 kilómetros de ida y vuelta, digo, espero que vendas, porque vamos, espero que el día no sea tan malo como podría ser. En la sección, digamos, agrícola es en ese ámbito. La sección ganadera es más local porque, claro, al final abulta mucho. Luego, la sección ganadera no tiene venta, o sea, es una exposición.
Es exposición, eso te iba a decir.
Entonces, lo que hacemos es, pues, para ganaderos de muskis, viene vacuno, viene ovino, viene porcino. Eso es una exposición. Y luego tenemos, ahí sí que ampliamos un poco ya ámbito comarcal, el tema de caballos en la sección de equino, porque ahí hacemos concurso. Entonces ya para que haya más cabezas, lo ampliamos a ámbito comarcal y hacemos un concursito que queda muy bonito, la gente se lo pasa bien viendo cómo el juez pues va sacando los animales, los evalúa y así, y encima utilizamos luego el propio recinto, un cuadrilátero muy grande, una sobre hierba, que es donde se valoran los caballos, etcétera. Y luego sacamos ponis y caballos pequeños para una vez que acaba el concurso para pasear a los más peques de la feria. Así que bueno, en la sección de caballos siempre hay un ambiente tremendo.
Tremendo. Oye, lo único que para por terminar ya, recuérdanos el horario.
Sí. Mira, hay un horario general y luego hay determinadas cosas, como lo que te acabo de comentar de los paseos para los niños, que dependen de la evolución, o sea, no puedes ponerles una hora.
De la evolución
la
de la feria,
feria en principio, formalmente a partir de las 9:15, ya hemos sacado los coches, no damos un pistoletazo de salida. Una vez que hemos sacado los coches, el que esté acabando de montar, está acabando de montar, y el que ya puede vender, pues no le vamos a negar la posibilidad de que haga una venta. Pero siempre hay algún tempranero que viene a comprar prontito, sobre todo del pueblo, vienen, compran, hacen, cargan el peso, se lo llevan a casa y luego ya bajan
para
dar una vuelta.
Claro.
Entonces, a partir de las 9:00 y pico se puede empezar. Hasta las 2:00, 2:30, según cómo hayan ido las ventas y según cómo haya sido el clima, digamos, es toda la sección de venta. Lógicamente, las chosnas, sobre todo si hace bueno, se estiran más hasta que el cuerpo aguante. Pero eso, a las 2:30 o así ya también se va retirando el ganado, etcétera. Luego el programa interno. Por ejemplo, los paseos para los niños cuando se acabe el concurso de caballos, porque antes no puede ser. De la misma manera, cuando se acabe el concurso de caballos, empezamos un concurso de perros que hay en otra zona, de perros de pastor. Entonces, ya viene a ser en torno a las 12:00, 12:00 y pico, pero no es una hora exacta clavada.
Kepa Fournier, mil gracias y que vaya bien la feria a pesar de todo.
Pues muy bien, ya te contaré, ya lo veremos.
Ya veremos. ¡Aur!
Venga, un saludo, gracias, Agur.
Vizcaya Jaietan, un espacio dedicado a las fiestas de los pueblos y ciudades de Vizcaya. Eventos, actividades culturales, conciertos, Herri Kirolak, todos los viernes a la 1:20 en Mediodía Cope Euskadi. Vizcaya Jaietan, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Eldundia.
Y así terminamos casi la 1:30, ahora te vas a quedar en Mediodía con el Espejo.